Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Cordiales saludos, tengan ustedes muy buenos días, amigos oyentes. Bienvenidos a nuestra emisión de Estudio 45. Estamos transmitiendo desde los estudios de La Voz de América en Washington. Soy Yoconda Tapia. Tengo mucho gusto en saludarlos en este jueves 11 de junio del año 2015. Destacamos estos titulares. Estados Unidos se prepara para una nueva fase en su misión en Irak luego de la orden presidencial para el envío de un nuevo grupo de asesores militares. Intensa búsqueda de dos peligrosos fugitivos en Nueva York y Vermont luego de su escape de una cárcel de alta seguridad. El Senado estadounidense rechaza la aprobación de fondos para ayudar a los niños de la frontera. Y la relación de Venezuela con Colombia está otra vez en un punto crítico. Analizaremos el tema con un experto en política internacional latinoamericana, el profesor Jairo Libreros. Muchas gracias por brindarnos su sintonía. Empezamos el desarrollo informativo. El Pentágono anticipa el inicio de una nueva fase en el esfuerzo de Estados Unidos para ayudar a Irak en su lucha contra militantes del grupo Estado Islámico y empezaría dentro de 6 a 8 semanas. Este informe con Luis Alberto Facal.
El Departamento de Defensa de Estados Unidos dijo que 450 soldados se preparan para ser desplegados en la provincia de Anbar para una misión de asesoramiento y asistencia a las fuerzas iraquíes. Las fuerzas estadounidenses operarán desde la base militar de Takadum, ubicada entre Ramadi y Fallujah, dos principales ciudades que el grupo Estado Islámico controla. Las fuerzas estadounidenses asesorarán a la 8ª División del Ejército Iraquí sobre cómo desplegar mejor sus tropas y mejorar la logística e inteligencia, indicó el portavoz del Pentágono Steve Warren. Rick Brennan, ex oficial del Ejército estadounidense y analista político de RAND Corporation, dijo a La Voz de América que el nuevo esfuerzo es un paso en la dirección correcta, pero no incluye suficientes fuerzas para lograr las metas del presidente. Destacó que asesorar solamente a las fuerzas iraquíes no resuelve el problema de que los militantes islamistas se extiendan a Siria y a otros lugares como Libia. Esta es una amenaza estratégica creciente que es más grande que Irak, y Estados Unidos no tiene una estrategia global para cómo vamos a enfrentar esta amenaza, ni a corto plazo ni a largo plazo. Los republicanos también dicen que el nuevo esfuerzo no va lo suficientemente lejos. El senador Lindsey Graham, quien se postula para la Casa Blanca, dijo a La Voz de América que los nuevos asesores significan agregar capacidad a una estrategia que nunca funcionará y que serán muy pocos como para hacer una diferencia. Desde La Voz de América en Washington informó Luis Alberto Facal.
Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, John Boehner, se refirió a este plan del presidente Obama. Durante una rueda de prensa con periodistas en el Congreso, Boehner respaldó con ciertas reservas el plan del mandatario. Es un paso en la dirección correcta, pero como el propio presidente admitió el otro día, él no tiene estrategia para ganar. Es otra medida táctica y apoyo lo que el presidente esté haciendo, pero ¿dónde está el marco de estrategia para encarar al más grande patrocinante del terrorismo en la región y hacerle frente al Estado Islámico y todos sus grupos asociados? Se preguntó Boehner. Él hizo énfasis en que es necesaria una estrategia ahora y que el presidente Obama a ese respecto tiene 8 meses de retraso. El mandatario estadounidense se reunió con líderes del Congreso y se espera para hoy un anuncio formal al país. Hacemos una pausa. Enseguida continuamos con ustedes.
Escuche de lunes a viernes Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos este camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en Noticias.com.
Y la intensa búsqueda de dos peligrosos criminales que se evadieron de una cárcel en el estado de Nueva York continúa, con cientos de policías y una recompensa de $100,000. Tony Cano tiene el informe.
Los gobernadores de Nueva York, Andrew Cuomo, y de Vermont, Peter Shulman, y autoridades policiales de ambos estados aseguraron durante una conferencia de prensa conjunta que han unido esfuerzos en la búsqueda de dos peligrosos criminales que escaparon de una cárcel de máxima seguridad. El gobernador de Vermont. Esta es una investigación en desarrollo. Lo que les puedo decir es que tenemos información que sugiere que aunque Nueva York iba a estar más caliente y Vermont podría estar más frío en términos de presencia de autoridades, y que un campamento en Vermont podría ser un mejor lugar que en Nueva York. Por su parte, el gobernador de Nueva York se refirió a las constantes conversaciones que sostiene con su contraparte de Vermont sobre la búsqueda de los prófugos. Tenemos que seguir tras cada pista y trabajar muy fuerte para encontrar a los hombres. Y como lo discutimos inicialmente, es muy posible que tengan ventaja de varias horas. Descubrimos que empezaron su caminata de huida aproximadamente las 5:30 de la mañana. Podrían haber escapado entre las 11 y la medianoche, de manera que para empezar no llevan mucha ventaja. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Estamos informando en Estudio 45, un programa de La Voz de América. El gobierno del presidente Barack Obama enfrenta un nuevo obstáculo en el Senado en sus planes para ayudar a los niños de la frontera. El informe con Alejandro Escalona.
El Senado de Estados Unidos bloqueó la solicitud de ayuda del presidente Barack Obama de $50 millones para proporcionar abogados especialistas a los niños e inmigrantes que llegan al país solos procedentes de América Central. Según cifras oficiales, el flujo de niños no acompañados que vienen de Guatemala, El Salvador y Honduras se ha reducido considerablemente desde el año pasado, cuando decenas de menores llegaron repentinamente a la frontera sur con México, huyendo de lo que dijeron fue la violencia de los grupos criminales en la región. De no contar con apoyo legal, los menores tienen más opciones de ser deportados a sus países de origen, pero la ley federal los ampara bajo una figura de asilo al huir de una situación de carácter extremo. El texto legislativo es uno de los 12 proyectos en los que se ha dividido el plan presupuestario del próximo año y que, a su vez, están provocando duras batallas políticas entre demócratas y republicanos. La agencia de noticias EFE informa que el caso de los fondos para los niños de América Central se une así a otros intentos de los conservadores de acabar con ciertas medidas del presidente Obama, como por ejemplo su ley de reforma sanitaria aprobada hace 5 años que la oposición republicana denomina Obamacare. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
Y 2 estudiantes venezolanos están realizando una huelga de hambre frente a la sede de la Organización de Naciones Unidas en demanda de la intervención de la Comisión de los Derechos Humanos en su país. El informe llega desde Nueva York con Celia Mendoza.
En huelga de hambre se encuentran desde el martes 9 de junio frente a la sede de la Organización de Naciones Unidas de Nueva York, Josmir Gutiérrez y Eduardo Babaresco, estudiantes venezolanos exiliados quienes viven en Miami y pidieron reunirse con representantes de la Oficina del Comisionado de Derechos Humanos de esta entidad internacional.
Realmente lo que estamos buscando es que Naciones Unidas como organismo garante de los derechos humanos, pues se pronuncia por toda la situación que están viviendo los presos políticos, que son 55 presos políticos que están en Venezuela.
La Voz de América contactó a la oficina del comisionado de derechos humanos Ivan Simonovich, así como a Stefan Durarek, portavoz del secretario general de la ONU, quien dijo esto al respecto.
Nosotros los hemos visto cuando entramos a trabajar. Mis colegas en la Oficina de Derechos Humanos se pondrán en contacto con ellos para ver cómo y dónde se pueden reunir.
Petición que fue escuchada.
Nos dijo que iba a estar muy complicado el tema del pronunciamiento y nosotros decidimos seguir en huelga de hambre hasta que el alto comisionado haga un pronunciamiento público exigiendo la liberación de todos los estudiantes detenidos y donde se diga lo que está sucediendo en Venezuela con el tema de los derechos humanos.
También pidieron que se envíe una comisión que verifique el estado de salud de las personas que se encuentran en huelga en Venezuela, así como el estado de salud de los presos políticos. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Mientras tanto, la visita del expresidente del gobierno de España, Felipe González, a Venezuela genera una nueva tensión en las relaciones entre ambas naciones. Álvaro Algarra tiene este informe.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que su canciller ha convocado al embajador de Colombia para que explique por qué el expresidente del gobierno español, Felipe González, partió de Caracas a Bogotá en un avión oficial colombiano luego de intentar mediar en la situación de los llamados presos políticos en el país.
Lamentablemente, fui sorprendido con la información de que un avión de la Fuerza Aérea Colombiana, asignado a la presidencia de la República de Colombia, vino a llevárselo del país. La canciller Delcy Rodríguez ha citado al embajador de Colombia aquí en Caracas para pedir explicaciones.
Acto seguido, el gobierno de Colombia aseguró a través de un comunicado que el vuelo fue autorizado por el presidente Santos, que se reunió con González a su llegada. Sin embargo, el líder venezolano caracterizó fuertemente la marcha del expresidente español de Venezuela.
Su partida del país fue casi una huida, salió huyendo. Yo creo que en el fondo él descubrió que había sido un gran error haber venido aquí. ¿Quién sabe qué vio el señor Felipe González en esas reuniones con estos grupos de la extrema derecha?
Aunado a la situación, el abogado defensor del opositor detenido Leopoldo López, el penalista Juan Carlos Gutiérrez, indicó que la visita de Felipe González tuvo un resultado absolutamente positivo y no cree que este incidente afecte el juicio.
El hecho que el presidente Santos le haya enviado un avión para reunirse con él en un almuerzo que tenía previsto, pues eso no tiene nada que pueda afectar ni a la situación en Venezuela, ni a las relaciones con Venezuela, y mucho menos afecta al caso.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Y vamos a analizar este tema. Con mucho gusto doy la más cordial bienvenida a Estudio 45 en La Voz de América al profesor Jairo Libreros. Él es analista político, experto en seguridad ciudadana, catedrático especializado en Latinoamérica, seguridad y políticas públicas. Un gusto saludarlo, profesor Libreros. Bienvenido.
¿Qué onda? Muy buenos días. ¿Cómo has estado?
Muy bien y muy contenta de escucharlo. Profesor Libreros, ¿por qué está tan enojado el señor Maduro de esta decisión del presidente Santos de invitar al expresidente González a su país y enviarle un avión para trasladarlo?
Yo creo que aquí tenemos que analizar, es realmente una pantomima. Sin duda, de labios hacia afuera, el presidente Maduro está bravo por la visita porque sabe que los reflectores internacionales, los medios de comunicación, las organizaciones no gubernamentales y sectores políticamente influyentes van a estar pendientes no solamente de la dramática situación en materia de derechos humanos, sino de la postura autoritaria de su gobierno. Pero de dientes para adentro, yo creo que él debe estar muy contento porque él utiliza este tipo de situaciones para animar los sentimientos nacionalistas de los venezolanos y mostrarse al interior de su país como una víctima de conspiraciones internacionales. De un lado lo afecta, pero sin duda él hábilmente convierte esa situación crítica en una ventaja para hacer nacionalismo.
Profesor Libreros, la relación entre Venezuela y Colombia es muy importante para ambos países. Comparten una extensa frontera, pero además tienen intereses comerciales mutuos. Y en los últimos meses han habido varios inconvenientes que han mostrado que esta relación no está en su mejor momento. ¿Por qué el presidente Santos se acercó mucho al fallecido presidente Chávez, pero esa relación parece no seguir con Maduro?
La relación no se mantiene. Sin duda, la partida de el expresidente Hugo Chávez afectó mucho la dinámica política, comercial y, por qué no decirlo, diplomática entre los dos países. Para Juan Manuel Santos, no solamente Venezuela y los venezolanos, es un factor estratégico de mantenimiento de relaciones vitales entre los dos países, hermanados por la historia y por muchos otros factores, como tú lo mencionaste. Pero hay que tener en cuenta que algo va de Chávez a Maduro, no solamente porque Maduro no tiene la capacidad de controlar las diferentes instituciones del Estado, sino porque está sometido a dos corrientes muy delicadas. De un lado, la inteligencia cubana, que está tomando decisiones estratégicas en terrenos muy sensibles, como el terreno comunicacional, los asuntos energéticos relacionados con el petróleo y también algunos aspectos relacionados con la producción económica. Pero de otro lado está sometido a los militares, a la Guardia Nacional, a la Fuerza Armada Bolivariana, que se ha visto envuelta, según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el Departamento del Tesoro norteamericano y algunas instituciones europeas, en actividades relacionadas con narcotráfico, particularmente con las FARC. Llegó un momento en que Juan Manuel Santos se dio cuenta que no puede deslindar esas situaciones, y si bien necesita el apoyo venezolano para mantener garantías de estabilidad en la mesa de negociaciones que en estos momentos se adelanta en Cuba, la situación cada día es más complicada y Juan Manuel Santos tomó una distancia lentamente del apoyo a Maduro y de manera particular de la buena gestión en materia diplomática.
¿Comercialmente Venezuela es importante para los colombianos, profesor?
Históricamente, Venezuela fue, hasta aproximadamente el año de 2011, el segundo socio comercial más importante de Colombia. Hay que tener en cuenta que casi el 47% de las actividades exportadoras estaban dirigidas no solamente en la zona fronteriza, sino en Colombia, hacia Venezuela, pero por cuenta de dos situaciones particulares: el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, lo que viene con Corea del Sur y la alianza con el Pacífico. Poco a poco Venezuela ha perdido ese segundo lugar y hoy se ubica en el cuarto lugar en términos económicos como país socio. En esa medida ya no tiene tanto peso esta situación. Y por último, un tema muy grave, hay que tener en cuenta que la mora de los empresarios y del Estado venezolano con comerciantes y con empresarios e industriales colombianos es muy grande. Exacto. Se afirma que las deudas son impagables y en esa medida muchas personas en Colombia se quebraron por cuenta de la falta de pago de los venezolanos y no hay una producción especialmente destinada hacia ellos.
Claro, diferencias políticas de pronto sí se pueden vencer, pero cuando se debe dinero, hasta la mejor amistad se rompe, profesor.
Se rompe todo, porque el tema económico sin duda genera y consolida la confianza, permite el crecimiento a ambos lados de la frontera, pero cuando los términos de pago no solamente están supeditados a los empresarios, sino que el gobierno, por cuenta de su sistema cambiario, y hablo de manera especial de las diferentes versiones del Caribe, impide de manera especial que estas relaciones se puedan consolidar. Yo creo que aún retornando la democracia a Venezuela en los próximos años, se va a tomar casi una década para que la dinámica comercial vuelva a tener confianza, fluidez y de manera especial bienestar para ambos lados de la frontera.
Exactamente. Profesor Jairo Libreros, un verdadero placer conversar con usted. Muchísimas gracias por su análisis.
Para mí es un gusto estar contigo. Un abrazo.
Un abrazo, profesor. Muy amable. Ustedes sintonizan Estudio 45, un programa de La Voz de América. La Administración de Seguridad en el Transporte continúa sus acciones para garantizar la seguridad en los aeropuertos estadounidenses. Con el informe de Stephanie Martínez.
14 años después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, serias preguntas se plantean sobre si la Administración de Seguridad en el Transporte está cumpliendo con su responsabilidad de proteger a los pasajeros aéreos.
La administración no puede darse el lujo de dejar pasar una sola amenaza sin que posiblemente queden consecuencias catastróficas. Un terrorista solo tiene que hacerlo bien una vez.
Según el inspector, su equipo descubrió que 73 trabajadores tenían vínculos con el terrorismo. Asimismo, que en el 96% de pruebas realizadas, los empleados no lograron detectar armas simuladas y otros artículos peligrosos. Mientras tanto, estas revelaciones han alarmado a los legisladores.
La administración analiza casi 2 millones de pasajeros cada día, casi 660 millones cada año. Esta es una tarea enorme.
Debemos estar concentrados en la perfección. Nunca vamos a alcanzarla, pero ese debería ser nuestro objetivo.
Denunciantes y testigos dicen que uno de los problemas es la falta de atención a la larga lista de pasajeros aprobados para el programa de examinación rápida.
A pesar de las brechas de seguridad que ellos mismos han admitido, aún así están entregando el beneficio como caramelos en Halloween para agilizar el proceso.
Y ese no es el único problema.
Si un terrorista realmente lo planea, es relativamente fácil colar pequeños explosivos en aviones con el fin de activarlos a una gran altura.
Si bien recientes atentados han sido frustrados, si las cosas no cambian, legisladores temen que sea solo cuestión de tiempo antes de que haya otra catástrofe. Stephanie Martínez, para La Voz de América.
Vamos a hacer una muy breve pausa y enseguida continuamos con ustedes en Estudio 45.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Top 10 USA. Top 10. USA. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por La Voz de América y el Sistema Boazar.
Los líderes de la Unión Europea y el CELAC continúan hoy reunidos en Bruselas en medio de críticas y esperanzas de fortalecimiento de sus relaciones. Con el informe, Angélica Herrera.
Con ambiciosas expectativas se inició en Bruselas la octava cumbre de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, en la que el mandatario ecuatoriano Rafael Correa ocupa la presidencia pro tempore.
Que las manos de nuestras naciones en ambos lados del Atlántico, sirvan para la construcción de un mundo mejor.
En ese sentido, la meta principal de los 42 jefes de Estado que participan es fortalecer lazos y tener más influencia a nivel global.
Son dos regiones del mundo a las que nos unen valores, nos unen principios y nos unen muchas relaciones comerciales y de inversión.
Mercosur pretende hacer propuestas y queremos saber si Europa está lista.
Pregunta para eso.
La agenda multilateral incluye temas como la lucha contra el cambio climático, los derechos humanos, las relaciones con Cuba y los acuerdos comerciales. Pero la cumbre también comenzó en medio de críticas. La participación del presidente de México, Enrique Peña Nieto, fue motivo de protestas afuera del hotel donde se hospeda el mandatario.
¿Cuántos desaparecidos necesitamos más que nuestros países haya para que los gobiernos europeos reaccionen y dejen de mandar apoyo a nuestros pueblos latinoamericanos?
Los mandatarios de Cuba, Venezuela y Argentina no participan del encuentro. Angélica Herrera, para La Voz de América.
Y la investigación del Departamento Estadounidense de Justicia a la FIFA continúa y tenemos algunos otros detalles con nuestro colega Ramón Taylor.
La formulación de cargos del Departamento de Justicia en contra de 14 personas incluye extorsión, fraude electrónico y lavado de dinero. Un supuesto esquema que involucraba ejecutivos de los medios deportivos, quienes pagaron millones de dólares a cambio de los derechos de comercialización de los torneos de la FIFA. El exfiscal estadounidense John Malcolm dice que los fiscales federales tenían toda la evidencia que necesitaban.
El dinero fluía a través de Estados Unidos. Las acusaciones son que hubo empresas ficticias creadas, así como nominados para hacer y aceptar estos pagos, por lo que una gran cantidad de dinero se limpiaba, dinero lavado a través del sistema de Estados Unidos.
Otros dicen que las acusaciones de corrupción que involucran a la FIFA, que otorga cada torneo de la Copa Mundial a un país anfitrión, llevaron a Estados Unidos a tomar medidas. Según el economista Andrew Zimbalist, el rechazo por parte de la FIFA de la oferta de Estados Unidos para los Juegos en 2022, otorgados a Qatar, fastidió a los funcionarios estadounidenses.
Ya había información de que la gente estaba comprando votos, que el ex jefe del fútbol en Qatar, Bin Hammam, había estado sobornando durante varios años, y había indicios de que hubo una colaboración que llegó hasta el expresidente Blatter.
FIFA dice que está cooperando tanto con la investigación estadounidense como con una pesquisa separada de Suiza respecto a los ganadores para los Juegos de 2018 y 2022. Ramón Taylor, para La Voz de América.
Y seguimos. Con cada temporada de estrenos, los efectos visuales en las películas de acción de Hollywood se tornan más realistas y creíbles. Eso es debido a que el trabajo ya no es hecho solo por entusiastas de la computadora, según dijo Aaron Jatterson, director ejecutivo de la compañía de efectos visuales Framestore, con sede en Londres. Ha progresado hasta el punto en que son artistas los que realmente hacen el trabajo. Son peritos y artistas verdaderos los que crean las esculturas, los que realizan el trabajo de las cámaras y la luminotecnia. En cuanto a la filmación, es un equipo completo, dijo Jatterson. Contrario al pensamiento popular, muchos de los efectos no envuelven caracteres o objetos computarizados. En vez, involucran la remoción visual de utilería utilizada para crear la escena. Antes, escenas peligrosas solían ser filmadas con dobles especialistas acrobáticos en vez de arriesgar la vida. Pero ahora, los artistas están utilizando asesoramiento especial para poder hacer ellos mismos sus escenas con efectos especiales.
Desde Washington, Estudio 45.
Y terminamos nuestro Estudio 45 en esta jornada. Amigos oyentes, como de costumbre, los invito a cerrar el programa con música. Nos vamos agradeciendo a nuestro equipo de producción, Elena Skotowska en la producción general, los ingenieros Misha Dubinsky y Jason Twaits. Nos vamos con la música de Josh Groban, What I Did for Love. Gracias, buen día.
But I can't regret what I did for love, what I did for love. Look, my eyes are dry. The gift was ours to borrow. It's as if we did for love. God, love is never gone. As we travel on, love's what we today goodbye and point me toward tomorrow. We did what we had to do. Won't forget, can't regret what I did. What I did for love.
Thank you.